recreo.
Seguimos en secundario.
Paca, paca, vuelve la grilla básica de Cablevisión para acompañarte como siempre. Nos encontrás en el canal 76 del abono básico. Paca, paca, para vos y para todos y todas.
Creo, junto con Ayelén Campero, vas a la profe de matemática con quien más tiempo he atravesado en este en esta experiencia tan particular de la radioescuela. Juan, ¿cómo estamos?
Bien, bien, muy bien. Vamos a continuar un poquito con el trabajo que estamos haciendo sobre lengua. Hoy no va a haber tanta literatura.
No, la verdad que ojalá no lleguemos a tiempo de cubrir todo lo que tiene que ver con las lenguas. Es decir, que la cuarentena nos libere antes y te deje a vos ir de vuelta con tus alumnos. Pero debería ser muy larga la cuarentena para abarcar todo lo que tiene que ver con las lenguas, afortunadamente.
Sí, sí, la verdad que es, bueno, nada, lengua y literatura como materia, uh-huh. Pensar las dos partes articuladas es una de las cosas más interesantes, ¿no? Claro. La relación entre la obra y lo que podríamos pensarlo como el medio, ¿no? El lenguaje, uh-huh. Que no es solo el medio de la literatura, sino de toda nuestra comunicación y de nuestra vida en sociedad.
Sobre todo, a ver, muchas veces está el mensaje de tener cuidado con la penetración cultural a través del idioma y todo. Y es variopinto en Argentina, porque hablamos mucho de la historia de los conventillos y ahí no hubo una penetración cultural. Hubo algo inevitable, que fue la inmigración, que nos trajo costumbres gastronómicas de vida y, por supuesto, lingüísticas también, entre otras cosas, ¿no?
Bueno, de eso, retomando un poquito esto que habíamos hablado también sobre, bueno, los conventillos y, uh-huh. y en ese caso las lenguas europeas.
Claro.
Y, bueno, lo que se produjo ahí del lunfardo y todas estas mezclas, el cocoliche, ¿no? Uh-huh. Todas estas mezclas. Y también hablamos sobre la relación entre el castellano normalizado, el castellano estándar uh-huh. de las escuelas y los idiomas, las lenguas de pueblos originarios, claro. en Argentina. Entonces, esa interacción, bueno, es una interferencia lingüística, ¿no? Eso nos da diversos acentos, préstamos léxicos, estas cosas que estuvimos charlando la vez pasada y que acompañan lo que vimos hace dos clases, dos encuentros, que es la historia a través del tiempo del castellano, desde el latín a pasar a ser la lengua romance que llega a América y cómo uh-huh. se transforma en América. Lo que podemos deducir de todo esto, digo, es, obviamente el recorrido del castellano y estos cambios no ocurrieron solo en el castellano que hablamos nosotros,
no, claro.
sino en todas las lenguas, no solo en las romances. Todas uh-huh. las lenguas están en perpetuo cambio porque las lenguas están todo el tiempo siendo utilizadas por personas y las personas también representan, las sociedades reflejan cambios uh-huh. en su manera de hablar. Imaginemos que si nosotros a través de una vida cambiamos nuestra manera de hablar un montón, las sociedades, a través de los años y de los siglos también, uh-huh. cambian un montón las cosas que necesitan decir y cómo las dicen.
Inclusive tenemos que hablar de que en estos tiempos, cuando hablamos de términos que se van incorporando oficialmente, entre comillas, a las formas de hablar, en este caso la Real Academia Española, uh-huh. Hay terminologías que son urbanas y muchas terminologías son absolutamente científicas o tecnológicas. Bien. Hay grupos musculares, hay articulaciones que hace 40 años no sabíamos que existían.
Absolutamente. Ahí estamos hablando de cosas que se llama la jerga, ¿no?
Claro.
La jerga es un grupo de muchas veces de términos, en general uh-huh. son cuestiones léxicas, o sea, cuestiones de palabras sí. particulares, jergas que son específicas de profesiones. Esto uh-huh. podemos hablar de la jerga judicial, los abogados hablan de una
su
manera,
idioma todo el tiempo.
Totalmente. Uh-huh. Hablamos de una jerga médica uh-huh. también, una jerga científica, pero no científica en general, sino cada ciencia en particular tiene su jerga. Son términos que sirven para la... Bueno, la navegación tiene una jerga fabulosa, súper uh-huh. Súper compleja, en donde hay un montón de palabras que nunca vamos a escuchar si no nos cuentan que este pedacito del barco se llama así.
Exactamente.
Entonces, ese grupo, ahí pensamos en palabras específicas para un uso específico, que puede uh-huh. ser una profesión, un hobby y demás. Pero en general, la lengua que utilizamos también tiene cambios que son producto de cambios sociales.
Claro.
¿No? Son productos muchas veces de... y estos cambios, lo importante acá es pensar si estos cambios son la característica particular de la lengua o son cambios con respecto a una lengua estándar. O sea, ¿existe un castellano estándar y de ese castellano se, digamos, caen dialectos que son interpretaciones? ¿O toda la lengua en uso, todo el habla, es de alguna manera un dialecto? De alguna manera una uh-huh. tomar un sistema, en este sí. caso de la lengua, por ejemplo, de la lengua castellana, tomar de ese sistema una serie de reglas y utilizar esa serie de reglas de la manera en la que se da en tu entorno, en tu comunidad, en tu grupo social.
Una buena forma de medir qué nos pasa y cuál es la respuesta a la pregunta que se hace Juan Francisco es, después de terminado el día, recordar cuántas veces creemos que hemos utilizado mal una palabra, un verbo o una oración.
Esto de
muchísimas veces y aún así no se hemos sabido entender.
Absolutamente. Y esto de lo que está bien y lo que está mal es lo que aparece entonces como en el centro de la cuestión.
Sí.
¿Qué es la norma? Y la norma es siempre una decisión política.
Sí.
Lo que se considera como algo que está bien es una decisión política que muchas veces va cambiando con el tiempo.
Totalmente.
Digo política, por supuesto, recordemos que no me refiero a que es una decisión partidaria, de este lado una cuestión de, sino que es una decisión que tiene que ver con los valores sociales, tiene que ver con decisiones sobre lo que es mejor y lo que es peor. Se hace una jerarquía entre hablar de una manera o hablar de otra. Y eso es lo que estuvimos viendo con en relación a las lenguas de pueblos originarios, cuando esa jerarquía se convierte directamente en discriminación. Y también lo podemos ver en lo que le produce a la gente el escuchar a alguien que habla diferente.
Sí.
¿No? Que habla diferente, que obviamente no es ni mejor ni peor hablar diferente, pero que se pierde de vista un poco esta cuestión de pero se entiende igual.
Claro.
¿No? Los acentos, las maneras de pronunciar, no modifican, ni siquiera modifican, digamos, por lo escrito no los podríamos encontrar, los acentos, y sin embargo hay esto que hablamos de nosotros y los otros que se representa en la forma de hablar. Estas formas de hablar se asocian con grupos y con momentos. Y eso lo podemos ver como variedades lingüísticas o como lectos, que es la otra manera que tenemos.
Cuando vi en la rutina lectos, dijo, ¿qué será lectos? ¿Qué va a decir que son lectos, Juan Francisco?
Y podemos escuchar qué son los lectos, que está resumido, y después vemos cada una de las partes.
Vamos.
¿Qué son los lectos? Muchas personas compartimos el mismo idioma, pero no siempre hablamos de la misma forma. En Argentina, en Chile o en Cuba, hablamos español. Pero un argentino no habla exactamente igual que un cubano, ni un cordobés habla igual que un porteño. Si bien podemos entendernos, en muchas ocasiones podemos usar distintas palabras o expresiones, o simplemente tener diferentes tonadas. Lo que llamamos lecto depende de la variedad de lenguaje que utilicemos, y está conformado por dialecto, la manera de hablar un idioma según el lugar en el que vivimos, el cronolecto, la forma de hablar según nuestra edad, no habla igual un adolescente de 15 años que un hombre de 70, y el sociolecto, que depende del sector sociocultural al que pertenecemos. Todos hablamos un idioma común, colectivo y socialmente compartido, pero por nuestras diferencias geográficas, sociales y culturales, o por diferencias de edad, cada uno de nosotros tiene una forma particular y propia de hacer uso de la lengua. Ni mejor, ni peor. Distinta.
Bueno, estamos muy bien. Si se trataba de que haya coherencia entre el mensaje de Juan Francisco y el de nuestro audio, así lo logramos.
Bueno, esto de los lectos, que parece, seguramente al leerlo uno dice, bueno, le falta un pedazo a esta palabra, ¿no?
Claro, el día.
Claro, en realidad lo que pasa es que lecto habla de un dialecto que tiene que ver con el espacio geográfico. Eso es lo que en variedades lingüísticas sería una variedad diatópica, o sea, la que tiene que ver con el lugar donde se habla algo, y eso sí podemos relacionarlo con la influencia de otras lenguas, hábitos articulatorios de cierto lugar. Entonces tenemos dialectos relativos al lugar, tenemos cronolectos relativos a la edad muchas veces, entonces ahí lo que hablábamos la vez pasada de cómo hablan los adolescentes ahora, que no es lo mismo que cómo habla la gente de 40, 50 años, cada generación tiene sus propias mañas lingüísticas y eso lo llamamos cronolecto, y sociolectos que tienen que ver con con consumos culturales, con hábitos, con jergas profesionales, con el grupo social que rodea a un hablante. Y a partir de esto, lo que podemos encontrar es, por supuesto, una relación entre la sociedad y la lengua de esa sociedad. Los cambios en la sociedad representan y se reflejan en cambios en la lengua. Y los cambios en la lengua, ¿qué hacen con la sociedad? ¿Puede un cambio en la lengua modificar la sociedad? Esto es algo que es interesante para...
A simple vista me da la impresión de que es al revés.
uno pensaría que, pero el lenguaje tampoco es que digamos, como aparece como mágicamente.
No, no, claro.
Entonces, hay una cuestión de la relación entre, está bien, los cambios en la sociedad se ven reflejados en la lengua. Uh-huh. Y si uno quisiera hacer un cambio en la lengua para que esa lengua no refleje algo de la sociedad que consideramos que tiene que ser, que no tiene que ser naturalizado.
Sí, también eso es muy valioso.
Esto es algo que... Uh-huh.
Muy valioso y en algunos casos puede ser peligroso, ¿no? Según cómo se lo quiera utilizar.
Claro, por supuesto, es un arma de doble filo, sí, digamos, sí. La idea de reinterpretar y retomar esta, digamos, tomar la sartén por el mango.
Pero desde nuestro lugar de charla de hoy es valioso.
Claro, lo que en particular el tema que hace unos años que está siendo el centro del debate en esto es lo que llama lenguaje inclusivo. Uh-huh. Lenguaje inclusivo que tiene unas características formales que son, de alguna manera, se pueden incorporar al sistema del castellano que estamos hablando, uh-huh. Porque son cambios de orden morfológico, claro. De la forma de las palabras, donde ese cambio morfológico vendría a hacer una crítica del uso estándar, de esta idea del castellano estándar, o la lengua normal, de la norma del castellano que se habla en las escuelas, y que se habla hace mucho tiempo, donde la marca de género,
claro.
Tiene como el masculino, tiene un doble valor. Significa uh-huh. lo masculino y significa también lo universal.
Exactamente.
No solo en la palabra cuando hablamos de el hombre, como en la aventura del hombre, aquella.
Absolutamente.
Sino en el masculino en general, ¿no? Todos. El todos incluye, se dirige a lo masculino y se dirige a lo universal. Este doble valor es lo que es criticado por el lenguaje inclusivo y es un hecho muy interesante para uh-huh. analizar.
Vamos a analizarlo con Lucía Nicholson, que es licenciada en Letras por la UBA, docente de nivel medio, investigadora del grupo El Derecho a la Palabra, Perspectiva Glotopolítica de las Desigualdades, que está a cargo de Elvira Arnú. Bueno, de larguísimo trabajo, Lucía. Mi nombre es Gonzalo Bonadeo. Muchísimo gusto, Lucía. ¿Cómo estás?
Bien, muy bien, Gonzalo. ¿Cómo estás?
Bien, muy bien. Aquí con Juan Francisco y recorriendo un camino apasionante, como es en general el de las lenguas, pero yendo puntualmente en este tramo con vos al tema de la explicación que nos daba, la introducción a la explicación que nos daba Juan Francisco respecto del lenguaje inclusivo.
Sí, estuve escuchando, me pareció muy interesante y muy atinado todo lo que estuvo diciendo Juan al respecto.
Bueno, a ver, Lucía, ayúdanos a entender un poquito más desde el llano cuál es el camino que se puede desarrollar, el que se va a desarrollar y el que debería ser.
¿Respecto al lenguaje inclusivo?
Sí, claro.
Mira, yo creo que hay un tema muy interesante que es aquello que nombraba el afán de incluir, ¿no? Incluir esos sectores que no habían sido nombrados.
Creo claro.
Es interesante pensar que no se están incluyendo el código cuando...
Lucía, cortame un segundo porque se escucha muy entrecortado y es una pena. Ya te van a volver a llamar a ver si ajustamos un poco la señal porque no nos queremos perder ni una palabra de la explicación que nos vaya a dar Lucía, así que volvemos a llamarla en instantes. Obviamente que cuando se abre este escenario con gente que profundiza sobre estos temas hay infinidad de preguntas para hacerle y no tenemos tanto tiempo. No. Porque además no me tengo que olvidar que es una clase y no un programa de radio.
No, bueno, en ese sentido me parece que es interesante también ahora mientras se la vuelve a llamar a Lucía, ella hace un estudio con Elvira Arnú,
sí.
El estudio de lo que llama glotopolítica. Uh-huh. Glotopolítica es una palabra muy rara, incluso
muy rara.
Para las personas que estudian lengua y literatura, es una palabra muy rara porque de alguna manera todavía no hay tanto escrito al respecto, si bien hace muchos años que se escribe sobre glotopolítica. Son investigaciones en las que el centro, lo que es muy importante, es justamente la relación entre la sociedad y la lengua, los cambios en la sociedad y los cambios en la lengua. Esto es central en el estudio de glotopolítica, que es lo que hace Lucía. Aquí estamos conectados ahora ya.
Estamos de vuelta con vos, Lucía, te escuchamos atentamente.
Sí, ahora sí.
Impecable.
Gracias. Sí, no, lo que te estaba comentando es que me parece que es interesante no solo la inclusión de las disidencias, digamos, como se ha dado en llamar a trans, travestis, lesbianas, sino también la cuestión de, no solo en el código, no solo al marcar en la E, digamos, que existe algo más que lo femenino o masculino, uh-huh. y que además visibiliza a la mujer, sino también en... como enunciador, como sujeto político, digo, desde todo este movimiento LGBT y feminista ha surgido un reclamo por modificar el código, por modificar la lengua para incluirnos, ¿no? Uh-huh. Y ese reclamo, por más que la RAE le caiga mal, por más que un montón de gente le caiga mal, están hablando sobre ese reclamo.
Claro.
Están expidiéndose sobre él. La RAE, que tanto ha dicho que este reclamo, que esta transformación, digamos, no existe, no es legítima, ha gastado páginas y páginas en escribir sobre esto. Entonces, al fin y al cabo, creo que la visibilización no solo en el nivel del código mismo, digamos, no solo en la morfología, no solo en esa E, desde a dónde surge el pedido de C, que de repente se decidió que existíamos y que transformar la lengua. Porque transformar la lengua no es solo generar una nueva norma, porque acá es muy interesante lo que dijo Juan de la norma, ¿no? Uh-huh,
claro.
Creo que la existencia del lenguaje inclusivo tiene también esa doble potencia, porque a la vez de que incluye, digamos, a las disidencias y demás, la mujer y visibiliza, también tiene esta potencia de decir, hay una norma, yo sé que hay una norma, pero yo me opongo a esta norma y te estoy marcando que me opongo a esta norma, ¿y qué razones para oponerme a esta norma? Entonces creo que, por un lado, demuestra que esa norma es machista, pero también demuestra que la idea de norma es excluyente, y no es excluyente para las mujeres trans, lesbianas, bisexuales, maricas, etcétera. Es excluyente también por una cuestión de clase. Digamos, el concepto de norma ha excluido eternamente a no tener una educación secundaria o universitaria. Excluye a quienes vienen de regiones en las que el español se mezcla con otra lengua, como puede ser quienes tienen como lengua madre el quichua, uh-huh, y vienen a escolarizar Argentina y tienen problemas ahí con la maita.
Lucía, se nos corta todo el tiempo. ¿Tuvimos algún tramo de alivio en algún momento de tu explicación? Se escuchó globalmente todo, pero la parte final después se nos puso muy 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 a contramano. Y nos da mucha pena. A ver, por ahí algún lugar de señal más fijo. Si querés te voy
tratando. Me voy moviendo.
Yo reconozco que cada vez que me hablan por radio, estoy en mi casa, me muevo todo el tiempo y camino, y eso no ayuda mucho. Pero bueno, a ver, ahí te escuchábamos mejor. Y Juan, ¿te querías una pregunta? Sí, te escuchamos mejor, Lucía. Dale, Juan.
Sí, yo te quería preguntar acerca de esto que mencionás. Bueno, hay una reacción, efectivamente hay una reacción, digamos, desde el estudioso de la lengua más tradicional, desde la Real Academia Española, detrás de Ignacio Bosque, lingüistas más de un corte más tradicional, hay una reacción a rechazar la propuesta de lenguaje inclusivo. Y esa reacción tiene sus bemoles y tiene sus fundamentos. Ahora, ¿por qué te parece que el lenguaje inclusivo molesta tanto a las personas que no son necesariamente estudiosos de la lengua, sino que son usuarios y usuarias, claro, de la lengua, pero que se sienten como tan profundamente interpelados, o sienten como algo tan hiriente, tan negativo, el uso del lenguaje inclusivo? Porque hay mucha reacción de sensación como si fuera una afrenta, ¿no? Ese, claro, uso.
Sí, mira, yo creo que esto tiene que ver con una cuestión de que la lengua, así, la lengua estándar ha funcionado históricamente como criterio de distinción. De distinción en el sentido en el que hablaba, está nombrado Pierre Bourdieu, en el sentido de que manejar la lengua estándar, digamos, la norma, siempre ha sido entendido como una marca de que uno pertenece, de que uno hacía los estudios. Entonces, el hecho de que estemos intentando dinamitar el concepto de norma en sí mismo, de que estemos atacando a las instituciones que por antonomasia nos han transmitido y han cristalizado esa norma, pone mucha gente nerviosa, porque entonces, ahora, ¿cómo van a mostrar su superioridad? Digamos, Lucía, y ya no pueden demostrar que hablan bien.
Está claro esa parte, pero yo igual trato de ir, vos sabés que como periodista que soy, tiendo a cometer un error grave, y es creer que las cosas pasan por una sola razón, ¿no? Y las cosas pasan por muchísimas razones. Y en este caso entiendo que también hay, y que Juan también creo que apunta a esto, a la gente del llano, la gente que ni siquiera conoce mucho sobre lengua y que a veces se siente interpelado, se siente incómodo, lo rechaza, o se siente incómoda por no hablar por no tener ese mismo reconocimiento, lenguaje inclusivo. Creo que también existe eso más allá de las cuestiones académicas, ¿no?
Sí, por supuesto. Igual creo que esta cuestión de la norma, digamos, como criterio de distinción, no siempre fue algo académico.
Claro,
creo que sea solamente algo que nos competa a los lingüistas, sino creo que es una cuestión de las. O sea, el típico, habla bien, mi abuela me decía, las cartas se escriben con tú, porque es más normal.
Claro, claro.
Creo que es algo que excede a la cuestión de quienes estudiamos letras.
Sí.
Digamos, el respeto por la norma. Se lo Darío Zeta una vez, una entrevista que decía, los policías le tienen envidia a la gramática, uh-huh, porque tiene un poder para imponer mucho más fuerte que una cachiporra.
Claro.
Y hay algo ahí, creo, que me parece muy interesante. Igual tenés razón, hay muchos factores. Creo que otro es esto que digo de desde a dónde surgen, ¿no?
Claro.
Porque es reclamo de cambio, digamos, intento de generar un cambio, está surgiendo desde un sector fuertemente politizado y que es muy resistido. Que creo que también viene por ahí, porque al mismo tiempo podemos pensar que la lengua se modifica constantemente e incorpora, y hay palabras que caen en desuso, y por ejemplo, no sé, los niños, mis alumnos, las niñas, digamos, utilizan esqueres todo el tiempo, y nadie está tan indignado por la utilización de esqueres como por mis evaluaciones que incluyen la palabra todes.
Claro, y lo último, pues, seguimos con inestabilidad, pero no quiero dejar de... Pues es una curiosidad que realmente tengo y me parece que por ahí muchos chicos pueden preguntar lo mismo. ¿Qué pasa con el lenguaje inclusivo en otras sociedades y con otras lenguas especialmente? Con el italiano, con el inglés, con el francés, que además tienen, en algunos casos, modos neutros, ¿sí? En muchos lo que hace que no sea tan agresiva la situación sexista.
Bueno, mira, me parece que no sé si no es tan agresiva la situación sexista. Por ejemplo, Hodge y Kress, que son unos lingüistas británicos o estadounidenses, de los años 70, 60 y 70, estudiaron el tema de, en inglés, que no tiene marcado en género los sustantivos, igual las propagandas de autos, fíjate, las propagandas de autos siempre los presentaban como femeninos y como objeto de deseo masculino.
Claro, claro, verdad.
Y los barcos se llaman she. O sea, los barcos son femeninos. Entonces, había otras maneras de marcar en lenguas que por ahí no tienen la flexión de género que tenemos nosotros. Había igual maneras de marcar la tendencia patriarcal de la lengua.
Me expresé mal. En realidad, la pregunta es, ¿qué pasa con el lenguaje inclusivo, por ejemplo, en Italia respecto al italiano? Así como pasa en Argentina respecto al castellano. Es decir, si el movimiento es absolutamente universal o si está más focalizado en algunas sociedades.
Mira, justo el italiano no tengo ni idea, pero sí te puedo decir que presenté este trabajo, por ejemplo, en Brasil y despertó un montón de curiosidad, porque yo este trabajo lo presenté en un congreso en Brasil y despertó mucha curiosidad porque el portugués no tiene una academia como tenemos nosotros.
Claro.
Entonces la fuerza normativa no está tan presente. Entonces les parecía muy raro las dos cosas. Primero, el énfasis que teníamos nosotros en utilizar una forma neutra, y les parecía también muy rara el énfasis que tenían en querer refutárnoslo. O sea, las dos cosas llamaban la atención. Pero hay casos como la academia sueca que institucionalizó el tercer género, el género neutro, y el caso de Estados Unidos, que hace 2 o 3 años creo que se declaró la palabra del año por inglés, el uso neutro, digamos, de la palabra they, como el de Estados Unidos. Entonces, ha tenido que ver en un montón de casos con eso, con cómo funciona el aparato normativo de cada país, cómo funciona cada lengua, pero así te puedo decir que no, que el machismo, digamos, en la lengua es en cierta medida universal en las sociedades occidentales, aunque se expresa de distintas maneras en cada lengua, y las respuestas han sido diversas dependiendo de cómo han sido la historia política de cada país. ¿No?
Lucía, millón de gracias, te agradecemos muchísimo este rato que nos diste, y vos sabés que más allá de la radio, esto es una clase y nos están por tocar el timbre en cualquier momento.
Bueno, te agradezco muchísimo por la oportunidad, vos bien.
Por favor. Lucía Nicholson es quien pasó, y Juan, te dejamos el cierre para vos. Hemos eliminado la lectura del día con las disculpas del caso para poder redondear mejor los términos de Lucía, porque es un tema tan amplio, tan complejo y de tanta... como la ola que viene, digamos, que sigue avanzando, que no queríamos tampoco restringirlo.
Bueno, es todas las cosas que dijo Lucía tienen que ver con este estudio tan complejo de la lengua, no como si fuera una cosa separada de las personas que la hablan, sino realmente un estudio que vea la lengua junto, los cambios en la lengua junto a los cambios de la sociedad de los que utilizan esa lengua. Entonces, es muy interesante todo lo que contó ella, y yo lo que recomendaría es que pueden ir a los cuadernillos.
Sí, a los cuadernillos que se reparten a través de Desarrollo Social en toda la República Argentina, Red de Merenderos y Comedores, y también Walmart, Chango, Coto y Día. No te lo pierdas, y además obviamente seguir por nuestra web.
Y en la página de internet, que es donde, donde yo estuve leyéndolos, los cuadernillos incluyen comentarios, y entre los ejercicios que proponen, bueno, un poco lo que propone es que cada persona elabore su propia opinión acerca del lenguaje inclusivo con un poco de conocimiento de causa, decir como, bueno, en esto consiste, esta es la crítica que hace, el lenguaje inclusivo aparece para hacer esta crítica, esta es la crítica que se le hace al lenguaje inclusivo, bueno, ¿qué opinamos de eso? Y para opinar un poquito sabiendo más.
Y además hay algo que puede no ser el efecto final o el efecto esperado, pero el hecho de que esto sea una discusión o un planteo en superficie hace que aún aquellos que no usamos el lenguaje inclusivo estemos atentos a la situación.
Esto es lo más interesante para mí, claro, de este tema, que lo vuelve muy, muy uh-huh. útil para llevar a las clases. Yo lo llevo siempre a las aulas.
Absolutamente.
Porque hizo que por lo menos hace años que todas las generaciones estén hablando acerca del uso de la lengua.
No digas nosotres, pero respetar a las chicas y a los chicos por igual.
Por ejemplo, ¿no? Como pura, cualquier conclusión que saque a cada persona, pero hace un montón que estamos todos hablando acerca de cómo se usa la lengua y qué representa. Y eso es muy notable.
Bueno, y nos vamos a ir, no es Hilda, sí, en este caso es Sofía Viola, nos vamos con ella. Hasta la nueva clase, Juan, millón de gracias.
Nos veremos en unos días.
Y entonces, a ustedes, chicos, también. Abrazo grande a todos.
Plato y de...